Les voy a contar una pequeña anécdota. Se los cuento por la relación que tiene con el pasaje que vamos a examinar esta noche. Eso fue hace 9 años. Entonces estábamos visitando con mi esposa a mi madre que vive en España. Y salimos una tarde. Estábamos ahí en la casa de ella, su esposa. Y mi mamá no se dio cuenta que salimos. Y entonces el esposo de ella le dice a mi madre, los niños salieron. Eso nos dice, hermano, que la cuestión de la edad es relativa, ¿verdad? Porque eso fue hace 9 años. Y en aquel tiempo yo tenía 41, 42 años. Y digo esto, hermanos, porque Dios en su misericordia me alcanzó a mí cuando yo era bastante joven. Estaba terminando en ese tiempo lo que nosotros llamamos en el país la prevocacional, aquí le llaman high school. En esos días estaba a punto de graduarme y mi amor por la Biblia de repente se disparó como nunca jamás yo hubiera podido imaginármelo. Yo que rechazaba la Biblia, de repente comencé a tener un hambre insaciable por la palabra de Dios y unas ganas de orar. En aquel tiempo tenía 18 años de edad. Entonces han pasado unos cuantos años de entonces para acá. Algunos aquí somos contemporáneos, otros no somos tan contemporáneos, otros cuando yo me convertí, pues estaban haciendo cosas bastante infantiles porque eran infantes. Y los años han pasado, y cuando uno ha tenido el privilegio, la oportunidad de haber caminado con el Señor por un poco de tiempo, y uno mira para atrás, el panorama que se le presenta a uno es un panorama asombroso realmente. Especialmente cuando uno ha llegado a conocer realidades como la realidad de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, de los pactos, las promesas, los decretos. Y especialmente cuando uno ha llegado a conocer el carácter de Dios, cómo Él es. Y el pasaje que tenemos hoy frente a nosotros tiene relación con esto. Es el Salmo 71. La primera vez, si yo mal no recuerdo, que escuché hablar del Salmo 71 antes de convertirme, yo era muy niño, lo escuché en labios de mi padre. Mi padre hizo referencia a este salmo porque él ya se sentía también que los años le habían avanzado. Yo no siento que los años me han avanzado mucho, pero sí han pasado unos cuantos años. Pero seguramente cuando el salmista escribió este salmo, el 71, a él le habían avanzado bastantes años, hermano. Aunque el salmo no tiene título ni dice quién es su autor, pero asumimos que era David el autor de este salmo. Porque la mayoría de los salmos fueron escritos por David, y este tiene bastante características de la forma de expresarse de David. Algunos asumen que cuando David, si es que David fue su autor, cuando David escribió este salmo, probablemente él había caminado con el Señor alrededor de 60 años. Y tenía alrededor probablemente de 70 y tantos años. O sea, ya este hombre sentía el peso de los años en su vida. Y ustedes van a ver las referencias que él hace a eso. De hecho, el título que tiene el Salmo en mi Biblia es Oración de un Anciano. Y yo podría titular lo que vamos a hablar ahora, Las Reflexiones de un Creyente Anciano. O las reflexiones, para no usar la palabra anciano, las reflexiones de un creyente veterano. Antes de que examinemos, hermanos, algunas características de este Salmo, y las características que vamos a analizar de este Salmo es la confianza que David expresa en este Salmo, después de tantos años de caminar con Dios. El testimonio que él da acerca de Dios y de sus obras, después de tantos años. Y la visión que todavía sigue latente en él, después de tantos años. Eso es lo que encontramos aquí. Confianza. Testimonio de todo lo que Dios ha hecho y visión hacia el futuro después de tantos años. Antes de que examinemos esos tres aspectos de este Salmo, hermanos, veamos un poquito de su trasfondo histórico. Esto no es absolutamente seguro, pero es muy probable que este sea el trasfondo, porque como dije, el Salmo no tiene título. Pero si David lo escribió, las circunstancias históricas fueron más o menos las siguientes. En primer lugar, él ya estaba anciano, o estaba comenzando a sentir la cercanía de su ancianidad. Por ejemplo, en el versículo número 9, él dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. En el versículo número 18, dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Esa es una de las circunstancias de este salmo, la ancianidad del escritor. La otra circunstancia de este salmo es que fue escrito en tiempos de mucha dificultad, tiempos de gran peligro. Por ejemplo, en el versículo número 1, él considera la posibilidad de ser avergonzado. Y dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. En el versículo número 4, él habla de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento, y le pide a Dios que lo libre. Él estaba rodeado de circunstancias en las cuales hombres impíos, perversos y violentos estaban amenazando su vida. En el versículo número 9, él habla del tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, dice. En otras palabras, las circunstancias de este salmo fueron tales que en ese momento David ya no sentía la fuerza que había sentido cuando era aquel joven pastor que fue a pelear contra el gigante Goliat, o aquel hombre que era el líder de 300 hombres en el desierto por más de 10 años, perseguido por el rey Saúl y siempre victorioso, o aquel rey guerrero que derrotaba a los filisteos de una manera heroica. Ya no era ese joven, ahora era un hombre de 70 y tantos años, y le dice, Señor, estoy sintiendo el peso de los años, y cuando llegue mi vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Esas son parte de las circunstancias de este hombre. Peligro de ser avergonzado, peligro de hombres violentos y perversos, peligro de debilidad. Además de eso, en el verso 10 y en el verso 11, él habla de enemigos. Dice, enemigos que hablan de mí y que acechan mi alma y consultan juntamente y dicen, Dios lo ha desamparado, perseguidle, tomadle, porque no hay quien le libre. Es decir que cuando el salmista escribió este salmo, no era simplemente que él se sentía desamparado, era que las circunstancias eran tales que la gente, sus enemigos especialmente, que lo veían desamparado. Estaba pasando por una situación en la que él lucía ante los ojos de todo el mundo desamparado, y la gente decía, Dios lo ha desamparado, persíganle, tómenle, porque no hay quien lo libre. Y acechaban su alma y hablaban en contra de él. Este es un hombre que ha caminado décadas con Dios, y de repente se encuentra todavía en peligro de ser avergonzado, acechado por sus enemigos, en peligro de que le hagan violencia, y encima de todo eso, débil físicamente. Otra de las circunstancias que es probable acerca de este salmo es que esto haya sucedido cuando David estaba sufriendo la sublevación de su propio hijo, Absalón, que lo traicionó y se ganó el corazón de la gente de Israel para proclamarse rey, y lo logró. Por 4 años, Absalón se paraba en la puerta de la ciudad, abrazaba a la gente, la besaba, le hablaba palabras de consuelo y le decía, el rey David no tiene tiempo para escucharte. ¿Cuál es tu problema? Cuéntamelo, yo te voy a ayudar. Después de 4 años, dice la Biblia que él se ganó el corazón de la gente con tanta melosidad, ¿no?, con tantas atenciones, y lo traicionó. Y si ustedes vienen conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 15, van a poder percibir un poco cuál era la situación que probablemente David estaba viviendo cuando escribió este salmo. Verso número 12 dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciéndole, el corazón de todo Israel se va detrás de Absalón. La conspiración se hizo poderosa. Aquello podría causar una guerra civil. Así que David decide escapar y dejar que su hijo, el traicionero, tome el reino. Lean el verso número 30. Y David subía a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Se pueden imaginar ustedes a David descalzo con su cabeza cubierta subiendo un monte y llorando porque su hijo lo había traicionado? Esas eran probablemente las circunstancias de este salmo. No solo eso, este Absalón, que era un hombre perverso, hijo de David, pero era perverso, dice que recibía el consejo de otro hombre llamado Ahitofel, y Ahitofel le dijo que para garantizar que la enemistad con su padre se hiciera grande y que ya no hubiera reconciliación, Ahitofel le recomendó o le aconsejó a Absalón que tomara a las concubinas de David y se acostara con ellas. Y dice el versículo 22 del capítulo 16, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es decir, hicieron una tienda de campaña a la vista de todo el pueblo, y aquel hombre metía a las mujeres de David y se acostaba con ellas para que la gente supiera lo que él estaba haciendo con las mujeres de David. Con razón David está hablando en el Salmo 71 de ser avergonzado de hombres violentos, de hombres perversos, porque no era solo su hijo, era una conspiración de mucha gente en contra de él. Más adelante nosotros encontramos que la conspiración de Absalón fracasó porque a Absalón lo mataron. Y el rey, a pesar de que su hijo le había hecho eso y su hijo era un hombre perverso, cuando el rey recibió la noticia de que su hijo había muerto, agonizó. Lean conmigo por favor el capítulo número 18, verso 32. Aquí encontramos que un etíope que había estado en la guerra vino con la noticia a David de que habían matado a su hijo. Verso 32 dice, el rey entonces le dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y si uno lee todo el pasaje, hermanos, uno puede ver la ansiedad de David, la ansiedad paternal de David. Y el etíope le respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal, como diciéndole, se murió y que te mueran todos tus enemigos. Verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Con pocas palabras, hermano, el escritor nos dibuja la angustia, el dolor, la agonía que le estaba sufriendo por la muerte de su hijo, el que lo había traicionado, el que se había acostado con sus concubinas. Y en esas circunstancias, David escribió el Salmo 71. Ustedes pueden ver, pueden percibir, por qué razón él en el Salmo 71 habla de la vergüenza, de la violencia, de las acechanzas que lo rodeaban. Y todo en medio de la debilidad de su edad avanzada. Esas son las circunstancias de este salmo, hermano. Lo cual nos enseña que vivimos en un mundo de pecado, de sufrimiento, donde las realidades son crueles, aún contra los hijos de Dios, porque este era un hombre de Dios. Ahora, otra circunstancia que no es tan evidente, pero que forma parte de todo este panorama, hermanos, es el hecho de que lo que le estaba sucediendo a David en su edad avanzada, la rebelión de su hijo, la perversidad de que su hijo se acostara con sus mujeres, la muerte de su hijo, y la rebelión de Seba posteriormente, y otras muchas cosas que le habían sucedido a David, realmente, hermanos, estaban conectadas con el pecado que él había cometido unos años atrás, con aquella mujer Betsabé, con la cual él se acostó, y para que su marido no se diera cuenta, él procura la muerte del marido, y la logra. Logra que al marido lo maten en la guerra, de una manera astuta, sagaz. Y David esconde ese pecado por mucho tiempo. Fueron varios meses, porque aquella mujer quedó embarazada. De esto leemos en el capítulo 11 del libro de 2 de Samuel. Y en el capítulo 12 leemos cómo Natán, el profeta, por la misericordia de Dios, llegó a exponer el pecado de David y cómo David se arrepintió. El Salmo 51, que es uno de los salmos más intensos y profundos de arrepentimiento en toda la Biblia, fue producto del arrepentimiento de David a causa de ese pecado. Pero escuche las palabras de Natán, hermano, después de que David se arrepiente. Natán le dice en el capítulo 12, verso 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Noten que fue bien explícito el profeta Natán, cuando le dijo, tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. verso 10. Aquí viene la sentencia divina. Por lo cual, ahora, no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios le perdonó la vida a David. Dios perdonó el pecado de David, pero Dios sentenció: a pesar de que te he perdonado y te he perdonado la vida, y no te voy a quitar el reino, la espada nunca se apartará de tu casa. Y las cosas malas que te sucedan en la vida vendrán de tu propia casa. Y yo voy a hacer que tu prójimo, y ese prójimo era su propio hijo, haga a la vista de todo el mundo, de toda la gente, lo que tú hiciste en secreto. Las consecuencias del pecado. En el capítulo 13 encontramos que una de las cosas que fue consecuencia de este pecado fue que uno de sus hijos se enamoró de una de sus hijas, de diferentes madres, pero eran hermanos de padre. Y se enamoró de tal manera que se obsesionó y la forzó y abusó de ella, la deshonró sexualmente y después la rechazó. Ese hombre se llamaba Amón y la muchacha se llamaba Tamar. A raíz de eso, Absalón, con engaños, mató a su propio hermano para vengar a su hermana. Todo eso pasó en la vida de David. Ahora, hermanos, cuando David escribe el Salmo 71, él está pensando en todo eso. Él tiene en su memoria todo eso, su pecado y las circunstancias de su vida. Nosotros sabemos las cosas gloriosas que sucedieron en la vida de David. Sabemos de sus victorias. Sabemos de su comunión con Dios. Este es el hombre al cual la Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Este es el hombre al cual Dios mismo se refiere como un hombre conforme a mi corazón. Este es el hombre con el cual Dios hizo un pacto eterno de que de sus lomos iba a venir el Mesías, que iba a ser el rey del universo, el rey de las naciones. Ese es el hombre. El escritor del libro de los Salmos, en su mayoría. El rey más grande que ha tenido Israel. Pero, ¿se dan cuenta ustedes que después de todo no era tan diferente a nosotros? Lo cual a mí me dice que a pesar de nuestra bajeza y de nuestro pecado, Dios ha tenido misericordia de nosotros y quiere hacer con nosotros cosas maravillosas, más allá de lo que podamos concebir nosotros. Pero también me dice que el pecado Dios no lo tolera y siempre trae consecuencias. Y me dice que en la vida nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados para enfrentar los golpes que la vida nos trae. Por eso les decía yo que después de unos cuantos años de caminar con el Señor, uno comienza a entender un poquito más de esto. Y leer el Salmo 71, pues le da uno entendimiento de estas cosas. Muy bien, veamos entonces los tres aspectos de este Salmo que son prominentes. Primero, el de la confianza. Este es un Salmo de confianza. A pesar de todos esos años y de las circunstancias difíciles en las que el Salmo fue escrito, David está hablando aquí de cómo su fe ha sido probada y que en medio de las pruebas esa fe ha prevalecido. En medio de las angustias y las dificultades, él expresa su confianza. En el verso número 1, él dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Y vaya si no necesitó refugio este hombre. ¿Y nosotros no necesitamos refugio? ¿Tú no necesitas refugio? David lo necesitó. Y está expresando su confianza aquí, en Dios. Y en el verso 3 dice: sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Es interesante que David habla en el pasado diciendo: yo me he refugiado en ti, pero luego se vuelve a Dios y le dice: sé una roca de refugio. Está diciendo que él ha encontrado refugio en Dios, pero ahora le dice al Señor: Señor, sigue siendo refugio para mí. Ahora, este hombre estaba consciente de algo que es muy importante que nosotros entendamos a medida que avanza nuestra vida en el Señor. Existe el peligro de que pasan los años y nosotros, como dijo nuestro hermano Natanael, mientras estaba orando o estaba haciendo un comentario, y nuestro hermano Carlos esta mañana lo orábamos temprano por la mañana, el peligro de que nosotros, de estar tanto en la iglesia, de escuchar tanto las predicaciones, de conocer tanto los himnos y la ceremonia y el ritual y las tradiciones de nuestra fe, que perdamos de vista la realidad de que Dios es refugio. Este hombre está expresando aquí su confianza, no solo la confianza que él tiene ahora, pero la confianza que Dios le ha brindado en el pasado. En el verso número 7 dice: como prodigio he sido para muchos, y tú mi refugio fuerte. Este versículo 7 es interesante porque cuando David dice como prodigio he sido para muchos, puede ser que él se esté refiriendo a que la gente lo veía a él y decía: Dios ha hecho prodigios con este hombre. Este hombre venció al gigante Goliat. Este hombre ha sido el rey más grande de Israel. Dios hizo un pacto con él. Este hombre Dios lo ha bendecido. Y en ese sentido era un prodigio. Pero también es posible que él haya sido prodigio en el sentido negativo. Y que al verlo la gente diga: este es el hombre que cometió ese pecado tan horrible. Y ha tenido que sufrir las consecuencias. Sus propios hijos se han pervertido. Su propio hijo lo traicionó. La gente más cercana lo ha traicionado. Y yo creo, hermanos, que esa expresión tiene los dos sentidos. Porque si pensamos en nosotros, nosotros somos prodigio también para muchos. Porque mucha gente cuando nos ve, ven lo que Dios ha hecho en nosotros. Y pueden contemplar cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha usado. Pero otros, lo que ven, hermanos, es cómo nosotros hemos pecado y hemos fallado, y a pesar de eso Dios nos tiene acá. Y muchas veces los pecados, las estupideces, las malas decisiones que hemos cometido han traído consecuencias y nos hemos convertido en prodigio para otros. Pero así es como Dios maneja su providencia. En este salmo, hermanos, David está expresando su confianza y dice: Señor, en ti me he refugiado. Sigue siendo para mí una roca de refugio donde yo acuda continuamente. Tú has sido mi refugio fuerte a pesar de que he sido prodigio para muchos. Y en el verso número 5 él dice: Señor Jehová, tú eres mi esperanza. En el verso número 14 él dice: yo esperaré siempre en ti y te alabaré más y más. En el verso 20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Confianza. Este es un salmo de confianza. Aquí tenemos a un hombre avanzado en años, veterano en la vida, veterano en caminar con Dios, que a pesar de todo lo que ha sucedido, ha tenido confianza en Dios. Esa es la evidencia de un verdadero creyente. Que suceda lo que suceda, sigue confiando en Dios. No dejes de confiar en Dios. Suceda lo que suceda. Si es tu culpa, sigue confiando en Dios. Si son las circunstancias o son los enemigos, si son hombres perversos que te hacen daño, siendo tú inocente, sigue confiando en Dios. Si es simplemente el paso de la vida y la debilidad que trae las pruebas o los años o las enfermedades o lo que sea, sigue confiando en Dios. Esa es la lección de este salmo. Confianza en Dios. La segunda característica de este salmo es que es un salmo de testimonio. En el verso 16 él lo dice claramente: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Los hechos poderosos a los cuales se refiere es todo lo que Dios ha hecho, no solo en su vida personal, pero él está probablemente pensando en todos los hechos poderosos de Dios desde la creación y desde que él comenzó a tratar con los hombres y cómo Dios soberanamente ha ido escogiendo a los que habrán de ser sus instrumentos, su pueblo escogido, y eventualmente lo escogió a él, y como a lo largo de su vida él ha visto los hechos poderosos. Y él dice: yo vendré a los hechos poderosos de Jehová y haré memoria de tu justicia. Esta mañana hablábamos del memorial de la Santa Cena. La Santa Cena es preciosa, hermanos, porque es un memorial. La memoria es algo prodigioso. La memoria es algo que Dios nos ha dado que realmente define nuestra identidad como seres humanos. Imagínense ustedes lo que es perder la memoria. Hay un problema, una enfermedad, no sé si es clasificado como enfermedad, que se llama amnesia, perder la memoria. Una persona que pierde la memoria, pierde su identidad, no sabe cómo se llama, no conoce sus seres queridos, no puede reconocer probablemente a su esposo, a sus hijos, pierde toda conexión. Dios nos ha dado a nosotros memoria y nos da, nos invita a hacer memoria de sus hechos. Y a conectarnos con la memoria de sus hechos. Y a desconectarnos de la vida vieja. Y a enchufarnos, a conectarnos con esta nueva vida. La vida de Dios, de sus hechos, de su historia, de la redención. Y eso es lo que aquí está haciendo David, hermano. Dando testimonio, haciendo memoria. En el verso número 5, él dice: Tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Ciertamente cuando Dios llamó a David, él era un jovencito que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, desconocido. Pero David está diciendo, tú has sido mi seguridad desde mi juventud. Está recordando. En el verso 6, todavía más atrás, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Esto no es memoria propiamente dicho, porque él no se podía recordar de eso. Pero él aquí no está haciendo memoria de lo que él se recuerda, sino está haciendo memoria de las obras que Dios hace. Y reconociendo que aún estando él en el vientre de su madre, Dios era el que lo sustentaba. Y de ahí fue Dios el que lo sacó. Testimonio de los hechos de Dios. En el verso número 17, vuelve a hacer referencia a su juventud, diciendo, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Cómo han pasado tantos años? Y él se recuerda cuando era un jovencito. Dios era su seguridad y Dios le enseñaba. Para los que ya hemos experimentado el paso de unos cuantos años, alimentemos esa memoria. Para los que están comenzando en su vida y tienen todavía una vida por delante, nunca olviden lo que Dios está haciendo en su juventud. Absórbanlo, recíbanlo, digiéranlo, aprécienlo. Porque eso, posteriormente, se convierte en un motivo de testimonio y en un motivo de fortaleza. Verso número 19. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Aquí él no nos dice exactamente cuáles son esas cosas, pero él ha hecho grandes cosas. Si ustedes quieren saber esas grandes cosas, lean Samuel y lean el libro de los Reyes. Lean el libro de Crónicas, para que vean las grandes cosas que Dios hizo en la vida de David. Podemos pensar también en las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el verso 3 dice algo muy interesante acerca de cómo Dios preserva a sus escogidos. Dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. David dice esto, tú has dado mandamiento para salvarme. O sea, cuando David mira para atrás en su vida y ve todos los peligros que ha recorrido, todos los enemigos que ha tenido, y se ve en el presente debilitado y acechado y con tantos peligros, y que todavía él está allí seguro, él entiende, tú, Señor, has dado mandamiento para salvarme. Eso no es otra cosa, hermanos, que la providencia de Dios, el decreto de Dios. Ese mandamiento para salvarnos es lo mismo que el apóstol San Pablo dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha decretado que nosotros seamos preservados en su seguridad. Tú has dado mandamiento para salvarme, dice David. Yo lo veo ahora, después de todos estos años, como tú me has preservado. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque han sido llamados con un propósito. Y la pregunta de Pablo después de eso es, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?
si Él nos conoció antes de la creación del mundo y nos predestinó, y por causa de la predestinación nos llamó, y cuando nos llamó nos justificó, y como nos justificó, ahora Él garantiza que nos va a glorificar, Él nos va a preservar. Él ha dado un mandamiento, ha decretado que seamos salvos. Por eso sabemos, hermano, que suceda lo que suceda, no importa lo que te esté sucediendo ahora, o lo que suceda en el futuro, o lo que haya sucedido en el pasado, Dios ha dado un mandamiento para salvarnos. David está dando testimonio de eso, hermano, de la providencia de Dios. En el verso 23 y 24, él dice, perdón, verso 23, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. En este momento, a David lo están acechando hombres perversos, pero él hace memoria de que hubo hombres perversos en el pasado que también quisieron destruirlo, y Dios los avergonzó a ellos. Uno de ellos fue Saúl. Lo persiguió por más de una década. Ese hombre endemoniado, loco, con todo el poder de Israel, con un ejército para destruirlo, no lo pudo destruir. Y Saúl fue avergonzado. Y David está haciendo memoria de eso. Y por eso dice, mi lengua va a hablar de tu justicia todo el día, porque han sido avergonzados, han sido confundidos los que mi mal procuraban en el pasado. Y ahora también lo serán, dando testimonio, haciendo memoria. Así que este es un salmo de confianza. Y es un salmo de testimonio, haciendo memoria de las obras de Dios. Pero en tercer lugar, este es un salmo de visión para el futuro. Este hombre está debilitado por los años, por las guerras, las batallas que ha tenido que pelear. Está lleno de cicatrices, como aquellos boxeadores veteranos que tienen la nariz torcida y la cara desfigurada de tanto golpe. Bueno, así estaba David, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, físicamente hablando. Pero ese hombre seguía teniendo confianza en Dios. Ese hombre seguía dando testimonio de la bondad de Dios. Y no solo eso, ese hombre seguía teniendo visión para el futuro. No se le había nublado la vista. En el verso 18, él dice, aún en la vejez y las canas, no me desampares. Esas palabras son conmovedoras de verdad, hermano. Bueno, me imagino yo que mientras más viejo uno se pone, más conmovedora la siente, ¿verdad? Pero lo son. Este hombre que había sido un jovencito, lleno de potencia, de vigor, de energía, ahora ya es un viejo. Han pasado los años. Pero él dice, Señor, en la vejez y en las canas, no me desampares. Hasta que yo anuncie tu poder a la posteridad. Vean ustedes la visión de este hombre. Él no solamente está diciendo, Señor, yo no quiero ser un viejo acabado. No es eso simplemente lo que está diciendo. Él lo que está diciendo es, Señor, yo quiero que tú sigas conmigo, porque aún de viejo, aún así como estoy, yo quiero anunciar a la posteridad, a los que vienen detrás. Quiero anunciarles tu potencia. Aunque yo soy débil, quiero que sepan que tú eres fuerte. Esto es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Cuando dijo, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y no solamente él habla de anunciar su potencia, pero en el verso 19 dice, y anunciar tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. No me desampares en mi vejez. No me desampares en estas circunstancias tan difíciles, porque yo quiero anunciar, yo quiero que la posteridad sepa de tu poder y quiero que tu justicia sea conocida hasta lo excelso a través de mi vida. Y hermanos, Dios lo hizo con David. David está muerto, pero Dios todavía habla a través de David. Lo mismo dice la Biblia, por ejemplo, de Abel. Abel está muerto, pero Dios todavía habla a través de la ofrenda de Abel. Lo mismo dice la Biblia de Abraham, de Isaac y Jacob. Cuando el Señor habló con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, les dice, ustedes saben que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. ¿No han oído ustedes que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque a pesar de que habían pasado miles de años desde que estos hombres murieron, Dios seguía siendo el Dios de ellos. Y el nombre de ellos seguía causando impacto. Hermano, hermana, suceda lo que suceda, venga lo que venga, circunstancias adversas, o pueden ser enfermedades, o debilidad, o vejez, o pobreza, pueden ser reveses en la vida, que las cosas no salgan como uno las ha planificado, A veces las cosas no salen como uno las planifica, hermano. Cuando uno es joven tiene muchos sueños y las cosas suceden de otra manera, pero te digo una cosa, Dios tiene todo bajo control. Y este salmo nos está hablando de la confianza que podemos tener en Dios. Decirle, Señor, séme roca de estancia, séme roca de refugio, donde yo recurra continuamente. Este salmo nos habla del testimonio que podemos dar de Dios si miramos hacia atrás y vemos sus obras maravillosas. Nos habla, hermanos, de la visión que todavía queda para nosotros en el futuro. En el verso número 9, él dice lo mismo que dijo en el verso número 18. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque Él quiere esa fuerza. Quiere tener la fuerza de Dios para seguir siendo un testigo de las grandezas del Señor. En el verso 14 dice, yo esperaré siempre y te alabaré. Más y más mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Todo el día yo voy a estar hablando de lo que tú hiciste. Aunque no lo sé todo, porque es demasiado. Pero este hombre tiene visión del futuro. Y quizás una de las partes más conmovedoras de este salmo, hermano, la encontramos en el verso número 20, donde él hace una reflexión. Prácticamente ahí él resume su vida, pero también resume su futuro con Dios. Y él dice en el verso 20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Es interesante, hermanos, e importante entender que él habla aquí de angustias y males, pero no le está echando la culpa a nadie, ni se está justificando, ni se está autocompadeciendo, sino le está diciendo, Señor, tú eres el que lo permitiste. Tú me has permitido ver angustias, tú me has permitido ver males, pero tú me vas a levantar. Y vas a aumentar mi grandeza. Y volverás a consolarme. Y hasta el último momento, hermano, David estuvo profetizando, aún en el lecho de su cama, aunque David murió bastante enfermo y débil. Pero Dios lo va a volver a levantar, e igual lo va a hacer con nosotros. Tenemos la promesa de la redención. Así que aunque en esta vida, como dice aquel himno, no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Aunque en esta vida, hermano, no alcancemos todo lo que aparentemente deberíamos de haber alcanzado. Tenemos la seguridad de que hay una visión. Hay una ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que esperan esa ciudad. Este era el caso de David. Ese es el caso nuestro. En el verso 24, él dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, porque han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Esta era la disposición de este hombre, hablar de la justicia de Dios todo el día. Esa era la visión de este hombre. Vengan conmigo, por favor, hermanos, al libro de Isaías, capítulo 46, verso 3 y 4. Aquí es Dios hablando, palabra para ti, palabra para mí, palabra para nosotros. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí tenemos a un Dios, hermano, que nos está diciendo que nosotros somos su pueblo, que desde el vientre, desde la matriz, Él nos ha llevado. Y en el verso 4 dice, hasta la vejez os soportaré. Eso nos habla de la paciencia de Dios, hermano, de la misericordia de Dios. Desde el vientre hasta la vejez. Él ha guardado a su pueblo Israel. Él guardó a David. ¿Por qué no te va a guardar a ti, hermano? Salmo número 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. La promesa de Dios aquí, hermano, es que los que caminan con Dios, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, quizás no físicamente, pero su corazón, su alma, su pasión por Dios seguirá vigorosa, seguirá verde para anunciar probablemente con voz débil, pero para anunciar que el Señor es recto, que en Él no hay injusticia.
Hermanos, en esa realidad seguramente pensaba Salomón cuando escribió en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, la juventud es para disfrutarla. La energía que tienes es para usarla. El deleite que tienes en vivir, en ver, en descubrir, en conocer, en aprender, es para desarrollarlo. Usa la energía de tu juventud, pero acuérdate que Dios te va a traer a juicio.
No desperdicies eso. No lo suprimas. Disfrútalo. Úsalo. Explótalo.
Va a venir un tiempo cuando ya no se va a poder.
Pero ahora que puedes, sirve al Señor. Ama a tu prójimo. Haz el bien. Aprende. Busca. Conoce a Dios. Desarróllate. Toma dominio. Sojuzga lo que Dios te pone en tus manos. Multiplícate. Como el Señor se lo dijo a Adán. Fructifica.
Pero acuérdate siempre que Dios te traerá a juicio. Quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Por qué son vanidad? Porque se pasan. Comencé hablándoles a ustedes de hace 9 años, pero yo les recuerdo hace 20 años, y me recuerdo hace 30 años también, hermano. Y me parece que fue ayer, pero se pasa tan rápido. El Salmo 90 lo dice, que la vida es como un sueño. Eso es lo que el Salmo 71 nos está denotando, hermano. Y por eso dijo Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. O sea, antes que seas un viejo impío, que nunca conoció a Dios, que nunca sirvió a Dios, que ha perdido su fuerza y ya no puede servir a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Salmo 71 es para todos, hermano, para jóvenes y para veteranos. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre amado, gracias por el testimonio de este hombre veterano, por la confianza que él expresa en este salmo, por la visión que él conserva después de tantos años. Gracias por hombres como Daniel, que envejecieron sirviéndote, habiendo comenzado jóvenes. Gracias por hombres como Pablo, que al llegar a su vejez pudieron decirle a jóvenes como Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, Señor, porque llamas jóvenes para usar su potencia, su energía, su inteligencia, y porque también guardas, Señor, aquellos que después de los muchos años te siguen buscando. Permítenos, Señor, anunciar tu poder y tu justicia a la posteridad. Y permite, Padre, que los jóvenes se acuerden de ti en los días de su juventud, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.